eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamerica.com. Hoy estamos con Juan Carlos Parra nuevamente aquí en este apartado en donde él nos va narrando todo lo vivido a lo largo de su vida, que no es poca cosa en cuanto a los viajes, porque hay personas que viajan mucho, pero lo de Juan Carlos es, yo creo que es fuera de lo normal la cantidad de viajes que tiene todavía pendientes de contarles a los oyentes en sus cuadernos. Así que, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Carlos.
Pues buenas tardes. Bien, mira, la oportunidad que a uno se le da la tiene que aprovechar. Yo desde pequeño siempre quise viajar. Yo vivía en un barrio en el que cuando venía gente de otro lugar, no sé si a ti te ha pasado tener esta sensación, ¿no? Cuando eras pequeño veías que venía un primo de Francia de alguien que venía con tal, oye, aquello era tremendo, ¿no? Y pues el primer viaje que hice a Italia, que lo hice con 17 años, cuando volví todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿y qué tal Italia? Y, pues igual es un sitio, no quiero decirte que eso a mí me parecía importante. Y por otra parte, el que viaja también abre su mente y empieza a tener una forma de pensar sobre los demás distinta, ¿no?
Sí.
Te obliga a quitarte los miedos que tienes con respecto a determinadas cosas que a lo mejor podemos tener prejuzgadas con respecto a diferentes personas. Y empiezas a pensar que todo el mundo, pues somos humanos y todos tenemos una forma de existir, somos iguales pero existiendo de forma distinta dependiendo del lugar donde estemos, ¿no?
Pues sí.
Y todos tenemos además nuestras formas atractivas de ver el mundo y de construir y de hacer, ¿no? Y de crear, ¿no? Bueno, pues si te parece, como estábamos en Nepal, vamos a hacer un recorrido por Nepal. Nepal es un país fantástico, lo que pasa que es... Bueno, ha sido ahora muy golpeado por el terremoto este famoso de hace 4 años, no sé si te acuerdas.
Sí.
Y han quedado muchas estructuras pues totalmente derruidas.
Sí,
pero bueno,
una pena, ¿eh?
En lo que yo recuerdo, vamos a ir viendo, porque, bueno, os voy a ir diciendo nombres, ya sé que no hace falta que los recordéis de memoria, porque son nombres complicadillos. Estamos hablando de que están en una lengua que se le... el pali, ¿no? Que es una lengua complicada, es una lengua derivada del sánscrito, igual que el hindi, y que estos nombres, bueno, yo voy a intentar daros la pronunciación según yo, nuestra pronunciación, o traducido, si queréis, al castellanizada, ¿no? Bueno, pues si quieres el viaje lo empezábamos en una estupa budista, que era la de Bodonath, que está en Katmandú. Esta estupa, bueno, es muy interesante visitarla para tomarse un cafetito. Me parece que en el viaje de la semana pasada, bueno, el programa de la semana pasada ya os hablé, hicimos un poco de introducción de esta estupa, ¿no? Es una de las grandes estupas importantes. Sí, ya te digo que te puedes sentar abajo, en la parte de abajo, para ver cómo los monjes dan vueltas alrededor de la estupa en sus oraciones, o bien subir. Claro, el problema está que hay que tener un buen estado físico para poder subir estos lugares, porque son todo escaleras y las escaleras no tienen 2 escalones. No, cada lugar de estos puede llegar a tener 100 escalones. O sea, imagínate,
bueno, acabas destrozado,
subir hasta arriba en estas cosas son tremendas. Bueno, pues es una estupa muy bonita, es una estupa de esas blancas con la parte de arriba, que es lo que supone la cabeza del Buda, dorada, el color, y luego las banderitas que indican la paz y una serie de virtudes que ha de tener el monje, pues son de color roja, amarilla, verdes y blancas también, y son muy 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 bonitas. Por cierto, Nepal es el de los pocos países, yo creo que el único, que tiene la bandera distinta, no es rectangular, es triangular. Es una de las particularidades y bueno de este país, ¿no? Luego nos vamos si quieres de aquí y nos vamos a otro lugar que se llama Namo Buddhi. Uh-huh. Este también es una estupa, está también en Katmandú. Y es una estupa en la que se ve un monasterio, se puede subir al monasterio. Ya te digo que estos sitios para subir, en este sí que subí, ¿eh? y ahí, bueno, aquí nos cuentan un montón de leyendas sobre el budismo, sobre cómo se originó el budismo, porque ten en cuenta que esta zona es esta zona y la zona de Lubbin, que la veremos más tarde, es donde nació Buda, ¿no? Bueno, pues te cuentan muchas historias de cómo un Buda estuvo resistiendo un montón de tiempo metido en un río. Otro, cómo le siguieron. Te cuentan la historia de cómo Buda convenció a una serie de personas ricas para que le siguiesen en su doctrina. En fin, a mí me parece un sitio muy bonito, ya te digo, pero al subir muy bien, muy interesante, al bajar, yo tengo un poco de vértigo, y es que da vértigo bajar. Tienes que ir agarrado a las barandillas que tienen en los laterales, ¿sabes? Que tienen unas parte de subida y otra de bajada. Bueno, uh-huh. Pues yo iba agarrado a la barandilla, te lo puedes creer, ¿eh?
Hombre, claro, es lógico.
Arriba la estupa tiene todas las estupas tienen una vista maravillosa de del contorno, ¿no? De uh-huh. Lo que está alrededor, ¿no? Y aquí se ve todo el valle de Katmandú, igual que se ve en la estupa de Bodhanath. O sea, muy, muy interesante. Bueno, pues de aquí ya nos fuimos, nos vamos a ir a un templo que es el Golden Temple. Es uno de los, está en Patan. Esta es una de las ciudades también muy, muy importantes. Está en una región que es la de la Litenapur, que es, bueno, fíjate los nombrecitos, ¿no?
Desde luego.
Pur, uh-huh. Siempre Pur, siempre que hay una terminación en P-U-R, tanto en hindi como en pali, significa ciudad, ¿no? Uh-huh. Annapur, por ejemplo, la ciudad de Annapur, la ciudad de lo que sea, uh-huh. Todas, ya digo, estas terminaciones todas indican ciudad, ¿no? Y, pues, hombre, aquí también subí, ¿eh? Subí las escaleras también, y ya te digo, aquí terminábamos extenuados, porque además el calor era sofocante en pleno mes de agosto, con los monzones subiendo y luego bajando. Llegaba un momento en el que llegabas al hotel y llegabas reventado. Mi exmujer, en una de estas, me parece que fue en esta, cuando hicimos esta visita al Golden Temple, cuando llegamos a la habitación, pues cogió una gastroenteritis tremenda producida por el sol. Fíjate qué curioso, del agua y no sé cuánto. Bueno, pues me acuerdo que llamé al médico, ¿sabes? Esta vez que llamas por teléfono, y le dije que me trajese en inglés un adaptor, ¿no? ¿Sabes que es un doctor, no?
Sí.
Bueno, y cuando viene, abro la puerta y me encuentro un señor con un adaptador en la mano. digo, no, lo que quieres es doctor, médico. Ah, ok. Bueno, sabes que estas a veces los errores conducen a este tipo
sí,
de...
Sí, claro.
Bueno, pues nos mandaron un médico que había estudiado en Canadá, nos trajo los títulos. Fíjate qué curioso que traía los títulos en la mano.
Lo enseñan, ¿no? Los títulos. Fíjate,
curioso. Sí, nos enseñó los títulos. Le puso una inyección, y le puso una inyección, y a la media hora así se le quitó, porque esto estaba muy mal, ¿no? Uh-huh. Y le mandó, fíjate qué curioso, porque en estos países a mí me llamó mucho la atención, que aquí sabes que compramos los medicamentos, los compramos por cajas, y muchas veces tiramos las cajas completas, llenas, uh-huh. o las dejamos en el punto tigre, sí. uh-huh. las personas que lo dejen en ese punto, ¿no? Uh-huh. Muy poquitas. Y aquí no, aquí le mandaron 4 pastillas y otras 3 de otra cosa, única y exclusivamente.
Y te dan las 4 pastillas y las 3 pastillas.
Y las 3 ya de otra cosa.
La dosis exacta y ya está.
A mí me pareció un buen sistema para no estar desperdiciando.
Totalmente, estoy de acuerdo, totalmente.
Me pareció muy bueno. Luego otra cosa también para... Mira, aquí otra de las cosas que también, antes de continuar con el viaje... bueno, aquí se puede beber la cerveza, es un lugar que no hay ningún problema, igual que la India, ¿no? Pero fíjate, la cerveza que bebíamos casi siempre en todos los lugares, tanto en estos lugares como en la India, era San Miguel. Que San Miguel, ¿sabes?
Fíjate,
está en
todas partes, ¿sí? Qué curioso.
Y, San Miguel bajo licencia de Nepal y bajo licencia de la India, ¿no? Uh-huh. Sabes que ellos han tenido un emporio por todos los lugares del mundo. Y sí, además es la cerveza... Tiene una particularidad igual que la Coca-Cola. No sé si a ti te ha pasado que cuando vas a un lugar, a otro lugar, la Coca-Cola sabe distinta igual que la cerveza. Y es por el agua, ¿eh? Nos dijeron que era por el agua que sabía distinto.
Claro.
Por eso.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Uh-huh. Bueno, pues esta noche, al día siguiente, nos invitaron a ir, ¿te acuerdas que te lo comenté?, a hacer un viaje por los Himalayas en una avioneta.
Sí.
Bueno, yo no soy capaz de subir a una montaña tal como para subirme las avionetas.
Ya te digo.
Le dije a mi mujer que si quería ir ya que fuese, que yo el desayuno yo les esperaba, ¿no?
Claro.
Y no, al final no fuimos ninguno porque costaba además, eran $100 para lo que íbamos a hacer allí, una vuelta de vuelta por un lado, vuelta para el otro, una cosa absurda, ¿no?
Pues sí.
Y nada, pues ya cuando vinieron ya nos fuimos con ellos, ya empezamos el recorrido del día, ¿no? Y fuimos a un lugar, fíjate, que se llama Nayatapola, Temple, ¿no? Este Nayatapola Temple está en un lugar que está en Bhaktapur. Es lo mismo, Bhaktapur. Bhaktapur es una zona que está dentro de Kathmandú, ¿no? Uh-huh. Y si vas arriba de donde, subiendo las escaleras, porque claro, todo esto es subir, ya te digo que subir escaleras o bajar. En Nepal es vistas y vistas y más vistas. Bueno, pues aquí se pueden ver los edificios de una plaza que está allí también, que es la Plaza Taumadi. Se puede ver los templos de la gente, cómo va la gente por la ciudad. La verdad es que, ya te digo, de cualquier sitio donde subas, porque aquí además está, cada sitio donde subas, en este templo te van a coger, te van a hacer las vueltas estas, vas a ver los rulos, vas a ver los estupas y demás. Bueno, pues aquí se puede ver perfectamente el valle, todo lo que son los Himalayas. Es que es una cosa impresionante. Sabes que cuando vas a cualquier sitio puedes ver o bien las montañas donde estás, y a lo lejos y demás, ¿no? No, aquí son los Himalayas y piensas, joder, es que es impresionante ver el Everest, el Annapurna, el no sé qué, los tienes ahí al lado. Es muy bonito, pero claro, hay que ir con una mentalidad también, y también es importante ir a estos sitios con la mentalidad abierta y sobre todo pues eso de meditación, porque no me extraña que aquí la meditación haya surgido con tanta fuerza, ¿no?
Claro.
Porque la tierra lo da, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego estuvimos en un templo, fíjate, un templo que se llama Swayak Bunata. Es un templo de los monos, está dedicado a Hanuman, otra vez que te he dicho que había mitad, el 90% son budistas, pero hay una parte también de hinduismo dentro de Nepal, y es lógico, ¿no? Uh-huh. Bueno, este también está en Kathmandú, y bueno, se puede también aquí en este lugar, desde arriba, porque ya te digo, todo esto son subidas y bajadas, ¿no? En la parte de arriba, que es muy interesante, pues según vas subiendo, vas viendo miles de monos por todos los lados, por eso es el templo de los monos. Y hay también una serie de estupas pequeñitas, no estupas grandes como estas que yo te decía antes, sino pequeñas estupas que son como media naranja blancas con su casquete, que es lo que representa la cabeza de él, ¿no? Y ruedas de oraciones por todos los lados que las puedes ir tocando y hacerlas sonar, ¿no?
Uh-huh.
Y se ven pues unas vistas también impresionantes, ¿no? Bueno, después ya por la tarde ya llegamos a la Plaza Durban, que me parece que la Plaza Durban ya te he hablado, que está en Bhaktapur, ¿no?
Sí, me suena que sí.
Aquí en Bhaktapur, fíjate, antes te decía lo de Pur, Bhaktapur significa tierra de devotos, que fue lo que nos explicaron, nos dijeron, claro, tierra de devotos porque el mayor parte del país es el budista, ¿no? ¿No?
Sí.
Y si paseas por la plaza, pues se pueden ver un montón de edificios, porque la plaza es muy amplia, es grande, y tiene pues palacios con el estilo, ya te digo, estilo pues construcciones budistas de la época de Buda, tiene construcciones ya un poco más modernas, más estilo tibetano, ¿no? Con esos tejados, ¿sabes? O estilo chino, ¿no? De pagoda y demás, ¿no? Bueno, luego fuimos ya por la noche estuvimos en el hotel. Las comidas, otra cosa, las comidas. Tened mucho cuidado porque tanto en Nepal como en la India, las comidas, cuando uno pide no spice, que es sin picante, el no spice es picante. Es, a ver cómo os lo puedo explicar. Pedir algo sin picante en la India es imposible. Sí, es verdad que si lo pides sin picante, te lo van a poner un poco más suavizado, pero ir si vais o vais a un lugar de estos acostumbrados a que vais a comer cosas con mucho picante o con poco picante, pero siempre picante, ¿no?
Uh-huh.
Vaya. Bueno, Vamos a ir después las comidas, otra perdón, se puede comer también a la europea, pero sigue siendo picante la comida. Hay fish and chips.
Están acostumbrados y para ellos sí, es un ingrediente eso, y ya está, sí, y lo emplean siempre.
Pero que te quiero decir que no está mal. Si de vez en cuando, mira, el picante en lugares que hace mucho calor, incluso lo agradeces porque la comida... a veces no sí, digo que esté la
no tiene, comida no tiene, mal, no tiene sino, mucho sabor y eso por lo sí, menos le da otro
no y el pica, y luego también es que si tiene un poco está un poco pasada por digamos el calor por lo que sea, los ácidos actúan mucho más rápido con el picante para deshacerla, ¿no?
Claro.
Y eso es importante, ¿no? Por eso se hace muchas veces y se come con más picante, ¿no? Bueno, pues ya al día siguiente nos fuimos a una pagoda, que es la Pagoda de la Paz, una pagoda que está en Pokhara, que es un sitio muy bonito. Es, digamos que tiene una estupa dedicada a la paz mundial. Es una de las grandes estupas que yo he visto en mi vida, ¿no? Está subiendo, evidentemente también a esta estupa hay que subir andando, ya sabes. Todas estas cosas siempre es subir. Y desde la cima, aquí sí que desde la cima es una impresionante visión de la Annapurna, ¿sabes? En Annapurna este pico famoso han subido muchos escaladores, ¿no? Uh-huh. Tanto españoles, estas imágenes que hemos visto en Al filo de lo imposible, por ejemplo, en la televisión de Sebastián y toda esta gente, pues en la Annapurna, ¿no? Uh-huh. Y también se ve una cosa que se llama los picos de cola de pez, que es, si tú los ves, es que evidentemente parecen como abiertos, como los picos, como las colas de los pescados, también se llama la cola de pescado.
Sí.
Y este, digamos que... a lo lejos se ve un lago, ¿no? Desde arriba, un lago que también estuvimos luego en el lago cuando bajamos, y es el lago que le da el nombre a esta región, que es la región de Pokhara, ¿no? Subir a este lugar, pues, hombre, es cansado, ya digo que la gente que tenga problemas, pues a lo mejor, hombre, que lo haga más despacio, pero merece la pena si vas a estos lugares y puedes verlo, la gente que tenga, pues lo hacemos también, no para gente que no. Bueno, pues que te lo describan o que tú lo puedas ver, porque es maravilloso. Es una de las estampas bonitas que puedes llegar a ver en tu vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues luego fuimos a... Después de este recorrido, este mismo momento, nos fuimos a un sitio que se llama Taumadi Square. ¿Sabes qué square es? Es la plaza Taumadi Square en inglés, ¿no?
Sí.
Esto está en Bhaktapur. Y verás, es un lugar grande, muy espacioso, muy amplio. Y está también rodeado de grandes, y cómo decírtelo, grandes y esbeltos o bellos edificios. Son estructuras, de esas estructuras, ya te digo, que son distintas incluso a las estructuras mogolas que vamos a ver en la India, cuando ya os hable de la India. Son estructuras más pequeñas, si cabe, aunque tienen un diseño distinto. Si habéis ido alguna vez al Tíbet, tienen esa forma de estructuración, ¿no? Y desde su templo principal, este templo que está también, hay que subir, que también, ya digo, esto es todo subir, ¿eh?
Lo que sube después hay que bajarlo, ¿eh? Eso está claro.
A mí las subidas, la verdad es que si vas despacio no me importan, pero luego bajar es
claro. Yo
que tengo vértigo y a lo mejor por eso. Por aquí también se ofrecen una serie de vistas maravillosas, pero y sobre todo por una cosa, porque no vais a ver humos, ni vais a ver... En estas ciudades, en casi todas las ciudades que son históricas, no hay coches, no circulan vehículos. Entonces se ve una tranquilidad, la paz es mucho mayor porque no hay ruidos, y sobre todo que no se ve esa boina como se ve en las ciudades europeas, en Madrid o en cualquier otra ciudad populosa del mundo, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Uh-huh. Y si quieres hoy lo dejamos aquí, porque ya nos quedaría ir a ver otros sitios, otros templos, y no quiero tampoco aburrir con demasiados nombres raros a la gente. Algunas costumbres de la India que voy a decir antes de que nos vayamos, si no te importa, Paqui.
Sí, cuenta.
Bueno, porque de aquí de Nepal vamos a volver luego a Benares. Uh-huh. En Benares tienen una costumbre que es la costumbre, aquí también en Nepal, que es la costumbre de las vacas sagradas. Es decir, en un momento dado de la historia de la India, y la India comprendía Nepal, Bangladesh, como os he dicho antes, la gran India, Pakistán, las vacas fueron desapareciendo. Y esto fue hacia el año 800 y pico. hubo una reunión de brahmanes en la que se empezó a decir que, bueno, que si el alimento se escaseaba, porque fundamentalmente la leche era por lo de lo que se alimentaba, la carne se iba, las vacas iban desapareciendo, que tenían que hacer algo, ¿no? Entonces tú sabes que cuando se hace, como pasa con los musulmanes o pasa con los cristianos, cuando hay una ley que pasa a ser religiosa, se produce una cosa importante, que es esa ley se convierte, digamos, o esa, digamos, ese dictamen se convierte en ley social. Y a lo largo del tiempo se inventó una leyenda en la que se dice que, bueno, que las vacas van sueltas. Evidentemente, cuando se habla de Benarés y otros lugares, es verdad, las vacas están sueltas, están escuálidas, por cierto, porque la leche que se toma en India y en Nepal no es de vaca, es de búfala, que tiene más consistencia, y además las búfalas sí que las tienen en granjas para producir carne, porque la carne hay lugares que la pueden comer, otros no. Bueno, pues a lo que iba, las vacas dicen que cuando uno tiene una vaca a su cargo, cuando se muere, para pasar al nirvana de los hinduistas, va siempre, la vaca le lleva agarrado de la cola, como si fuese un caronte, digamos, en el Hades, ¿sabes?, que llevaba a las personas, las sombras, al otro lado, por el río Estigia, ¿no? Uh-huh. Pues aquí igual, la vaca, te agarras a la cola y vas con la vaca
al otro lado.
Bueno, la vaca no se pueden matar. El que
bueno,
mata,
eso que mata una vaca, eso ya está, no, tiene cárcel, ¿eh?
Sí, 12 años de prisión.
Sí, sí.
Pero fíjate, nosotros cuando estuvimos en Cajurajo, que también hablaré de Cajurajo, de los templos eróticos, de los chandalas, ¿no? Uh-huh. Pues fuimos al pueblo. Y allí en el pueblo les preguntamos a los chicos, digo, oye, vosotros coméis vaca, ¿no? Dice, mira, no te lo tendríamos que decir, pero sí, cuando el hambre aprieta,
hombre,
claro que las matamos y las comemos.
Hombre, claro.
Porque no podemos estar sin comer, claro, evidentemente. Y esto pues suele pasar en algunos lugares también de la India, ¿no?
Claro.
Con el consentimiento del Pradhan correspondiente, que es el Pradhan, para que os hagáis una idea, es como el alcalde del pueblo, ¿no? Uh-huh. Pues muchas veces es el que manda, es el jefe de la tribu, de las aldeas, es el que manda. Bueno, aquí en Nepal también tuvimos, ya lo contaré en la semana que viene, tuvimos también, bueno, la gente es muy amable, tuvimos un encuentro con personas, y en la India igual, que pasa si nos sacaron lo único que tenían, porque ellos hacen unos bollos a lo mejor y son muy pobres y los hacen para comer en días festivos. Pues a nosotros no lo prepararon y nos pusieron una cucharita para cada uno para que comiésemos un poquito.
Claro.
Ya ves lo que es la vida, ¿no?
Sí, sí, es una pena, ¿eh?
No, pero además ellos sonreían y tal. Bueno, nosotros les dimos una propinilla porque, claro, tienes que tener en cuenta que aquello es un esfuerzo para estas personas.
Hombre, claro, por supuesto. Sí.
Y luego también os hablaré de, bueno, aquí en esta plaza última que os he mencionado, ¿no?, en la plaza más importante de Bhaktapur, la plaza Durban, hay un montón de gente. Fíjate, compramos aquí, ya te dije lo de comprar y tal, compramos un instrumento que me pareció curioso, estaba hecho con un pedazo de árbol, ahuecado en un lugar y con cuerdas y con una especie de arco, y sonaba de maravilla. Cuando lo trajimos aquí a Madrid no sonaba nada.
Se le había pasado el efecto, no, le había caducado.
pero de adorno era muy bonito, por eso digo que tengáis cuidado con las cosas que se compran, porque allí son muy bonitas y suenan de maravilla. Pero claro, luego vienes aquí con las cosas y a veces no.
Nada, no sirven para no nada, para no tirarlas.
Son tan,
pero bueno,
no son tan
de todas formas, ¿no?, muchas veces piensas en que para estas personas el comprar ese tipo de souvenirs, para ellos les haces, vamos, un favor enorme, ¿no?
Sí, no, mira, por ejemplo, bolsitos y estas gorritas que te dije de Sherpa,
claro,
que las venden en todos los lugares, que yo compré una. Bolsitos estos que son uno dentro de otro, que son cuatro o cinco, que van tal,
claro,
que los utilizas luego para cualquier cosa.
Sí, como
cosa,
las matriuscas, igual, que van encajados
los
unos en otros.
Claro,
sí,
igual, una cosa parecida, pero en bolsitos. Y,
sí,
y luego caramelos que llevaba, ya te dije, parecía el
en los Reyes Magos, repartiéndolos.
Parecía bolsitas de jamelín, los ponía detrás de mí con los caramelos y venían los niños burros comiendo.
Sí, es una pena, francamente.
Sí, lo que pasa que, mira, yo los dabas y tal, porque te da pena y lo llevas y llevas cosas, pero luego lo piensas allí y dices, joder, pero si es que esto es comida para hoy y hambre para mañana, porque esto lo tienen que hacer los gobiernos. Y depende del gobierno de cada lugar el que la gente no pase hambre. Claro está que, mira, gobernar un país como Nepal no es difícil, porque son 16 o 17 millones. Pero si te pasas ya a la India, que son 1.500 millones de habitantes, ¿cómo lo haces?
¿Cómo lo haces?
Es muy difícil, sobre todo, además, con las mafias que hay. Fíjate, en la India tienen mafias porque el sándalo y el cedro y la teca y todas estas maderas que son, entre comillas, se consideran divinas, ¿no?
Y que son carísimas, para son muebles caras, son maravillosos, bueno, porque por eso, maderas nobles.
Pues hay varias personas que tienen mafias de bosques de estos, incluso tienen sus ejércitos privados, tienen el ejército, porque eso está prohibido, porque son comunales, pero son de determinadas personas, ¿no? Pues este tipo de cosas que se producen son desigualdades. Hay gente muy rica, muy rica, muy rica, porque están las mayores fortunas de la tierra, están en la India, gente a lo mejor que ha hecho fortuna con diamantes, con oro, con acero y demás. Claro, tienen aquí su palacio, pero es que no viven ahí, viven en Londres. Quiero decirte, personas que, como por ejemplo, hace poco salió un indio excéntrico que se había hecho una camisa con hilos de oro. Pues hombre, ¿para qué coños quieres una camisa?
Pues sí, realmente. No, hay cosas que yo creo que es que deberían, yo creo que sancionarse el uso, ¿no? El comercio con esas cosas, el ostentar
es lo que se debería sancionar, claro. ¿Sabes? El hecho de que alguien vaya ostentando para que otro, bueno, y se producen pocas cosas, porque ya te digo que la gente es muy tranquila, pero claro, ver a una persona con un coche, a lo mejor que vas con un coche de oro, con la carrocería de oro y con un Rolex y se producen, ya te digo, muy pocos robos y muy pocas cosas para lo mejor lo que debería haber, ¿no? Pasa lo mismo que los países árabes. Ya sabes que cuando roban en los países árabes le cortan la mano
a uno. Le cortan la mano, claro.
Y si siguen haciendo delinquiendo, se le cortan la siguiente, ¿no?
Sí.
Esto es así, ¿no? Es una leyes que en cada país se imponen, pero claro, y ya te digo, esto pasa como en muchos lugares. Dices, bueno, si es que hay poco para lo que debería haber, claro, porque mucha gente va haciendo ostentación, porque ya no es cuestión del dinero en sí, Paquita, es cuestión de que tú vas mostrando lo que tienes para decirles a los demás que son una mierda.
Efectivamente, ¿no? Están humillándolos directamente. Problema de todo esto es que no se dan cuenta que en definitiva son personas igual que ellos mismos, solo que por las circunstancias que sean no tienen dinero y ellos sí. Y muchas veces a saber cómo han conseguido ese dinero que tienen, ¿sabes?
Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En Calcuta, que es donde veníamos la otra vez, ¿te acuerdas que fuimos para Nepal? Bueno, en Calcuta hay un lugar, porque la familia de Rabindranath Tagore eran muchos hermanos. Bueno, pues Rabindranath Tagore tuvo la gran suerte de tener una capacidad mental impresionante fuera de lo normal y fue un escritor maravilloso, ¿vale? Consiguió el premio Nobel de Literatura, y se construyó un palacio. Joder, pero se construyó un palacio después y lo tenía allí. Y veías el palacio de Rabindranath, que ahora lo tendrán los sucesores, me imagino, los herederos, y veías al lado gente que estaba lavando niños en charcos.
Claro.
Coño, vamos a ver, un señor que nace de tal, y casi a veces es peor, fíjate, bueno, tú sabes ese refrán que se decía, no sirvas a quien sirvió ni
sí.
a quien sirvió, ¿no? Pues esto pasa muchas veces en la India y en todos los sitios. La gente que llega luego a tener una posición social es más cruel y más dura que a lo mejor que es el rico de nacimiento.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
El brahman, por ejemplo, que tiene su dinero, sabe lo que tiene, sabe dónde ha estado y sabe lo que te quiero decir,
¿no? Sí, claro.
Y esto se ha visto a lo largo de toda la historia de nuestra humanidad, ¿no? Tanto los imperios importantes romano como el nuestro, el francés o lo que sea, el inglés, hasta nuestros días. Es que esto se está produciendo, y esto que se está produciendo es un desajuste dentro de la humanidad.
Pues sí, realmente es penoso. Y bueno, que desde luego...
Perdóname, que allí en... Como estuvimos en el templo de... Bueno, todavía no he hablado de... O sea, se ha adelantado un poco del templo de Supatinath, que es donde se rodó la película aquella de... Te dije, una parte de 7 años en el Tíbet.
Ah, sí, que es muy bonito todo eso.
Brad Pitt,
sí.
Franz Pizzabes, que era un explorador al servicio de los nazis, que y que llega a tal, bueno, pues donde para aquí ese, aquí para aquí en Katmandú, pero también aquí en Pasupatinat, que es donde se rodaron algunas imágenes del palacio de, pues, no se puede rodar en el Tíbet, ¿no? Pues se rodaron del palacio, supuesto palacio que era Potala, que aquí lo pusieron aquí, ¿no? Que es un, pero este es un templo, fíjate, hinduista, no es un templo budista. Y aquí también se rodó, en esta zona se rodó también la de la historia de Kundong, que era la historia del joven Dalai Lama, que ahora está, el Dalai Lama de hoy, que es el número 23, me parece, dentro de los
de la saga, ¿no? De los,
sí, de las sagas, de los Dalai Lama, ¿no? Que sabéis que ahora están en Dharamsala, que es un lugar que está en la India, que acogió a muchísimos tibetanos, tanto monjas como monjes, porque no solo hay monjas también, ¿sabes? Esos que van con la túnica roja y los zapatos rojos, y que además están constantemente en las oraciones. Sus fundamentales cantos religiosos, que los hacen a base de mantras, los hacen también con una especie de trompeta, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que tiene un sonido especial, un sonido distinto. No sé si alguna vez tú has oído, escuchado a los monjes tibetanos haciendo...
Sí, tenemos nosotros música, tenemos música, tibetana, muy bonita. Y además ellos también, la comida, ¿no? La comida todo a base de hierbas y cosas de estas, la utilizan mucho.
Claro, los tés estos fuertes que los hacen con sal, con manteca. Sí. Bueno, la manteca es que se utiliza mucho en todo lo que es la India, ¿no? Y en muchos lugares más. Pero la manteca, esos que además que los hacen a base de golpear con... O sea, ¿tú sabes cómo se hacía a veces el café antiguamente, que se golpeaba el café para quitarle, descacarillarlo, ¿no?
Sí,
quitarle
la parte claro.
Bueno, pues son igual, lo meten ahí hacen el té. Y el té es un té espeso que más que té parece una sopa. Y bueno, que calienta, está caliente, porque es lógico, y se hace también con grasa de yak.
Sí, y utilizan muchas raíces también,
Hay un libro fantástico que es El tercer ojo de el Lampa Ram, no sé si me parece que se llama, y es muy interesante porque te cuenta toda la historia de un médico tibetano, cómo va visitando lugares por allí, por el Tíbet, ¿no?
Ajá.
Si lo queréis leer, es muy interesante, ¿no?
Uh-huh.
Y en cuanto a las comidas de aquí de Nepal, pues bueno, son una mezcla de todo, porque ya te digo que Nepal, como también han admitido esos campamentos tibetanos, pues tienen comida tibetana, tienes comida occidental para la gente que va de turismo.
Claro.
Tienes también la comida india, muy parecida a la comida que se come en la India. Y la comida también budista, que es una comida que no se come porque ellos no pueden comer animales. Sabes que son veganos o son vegetarianos, ¿no? En casi todos los monasterios. Si me ves la palabra en portugués. Bueno, tienen esa facilidad de unirse a los demás, es decir, a la hora de las comidas los budistas son sagradas, y entonces mucha gente que no ha comido puede pasar a diferentes templos a comer, que les invitan a comer. Eso sí que la hospitalidad es como la hospitalidad musulmana, que sabes que 3 días te dejan estar en las casas y te alimentan y te dan cosas, pues muy muy parecido. Quiero decir, estas mentalidades orientales son, digamos, de hermandad. De ahí, mira, hay una cosa, hay una leyenda que habla de que los libros tibetanos, se habla de un personaje que estuvo en el Tíbet, que ellos le llaman Isa. Isa significa Jesús. Por eso mucha gente...
Pero no es Isa con H, sí.
No, es Elisa Jesús. Es Elisa que nosotros conocemos con lo que tú dices, escrito con... Creo que es Isa, ¿no? Que es con H. Y además todos los libros aparece una representación en forma de pez, que a mí me llama mucho la atención que sean, porque claro, en el Tíbet tienen una serie de bibliotecas muy grandes, y aquí también, se llevaron también a Dharamsala, y hablan de que eso, hay un libro, por cierto, no sé si lo habéis leído, que Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿no? Porque Cachemira es una de las zonas, yo no he estado en Cachemira, pero me han hablado muy bien, y he leído muchas cosas sobre Cachemira. Fíjate este libro de Salman Rushdie, ¿no? El Hijos de la Medianoche, que empieza en Cachemira y te cuenta cosas de un barquero milenario. Bueno, Cachemira, por lo visto, tiene una magia y una, digamos, para todo este tipo de cosas, de leyendas, muy grande, ¿no?
Uh-huh.
Entonces se habla incluso de esto, de que este Jesús... dicen que estuvo en Cachemira. Yo no creo que sea Jesús. Mira, hay una de las teorías, mi teoría es que, por lo que se cuenta por los evangelios apócrifos que se encuentran, por ejemplo, ¿te acuerdas que te hablé en el barrio copto del Cairo, ¿no? Hay un libro que se titula el pseudo evangelio de Tomás y sí. Es el evangelio de Tomás. Uh-huh. Bueno, pues Tomás dice, cuando él se menciona y empieza a hablar de Jesús, dice el dídimo Tomás, que es el gemelo Tomás. Tomás de que supuestamente de Jesús. Bueno, pues yo creo que fue Tomás, porque Tomás sí que murió en la India, fue el que predicó en la India el evangelio, y que a él se le confundiría seguramente
con Cristo, sí.
Que es la forma forma hijisa de pronunciar el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es lo que se confunde con esto, ¿no? Uh-huh. ¿Me entiendes lo que
sí, 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 es, perfectamente.
Es una de las cosas que mucha gente, pues eso, dice, bueno, es que cómo pudo estar. Sí, pues mira, el cristianismo se extendió por muchos lugares y muchas veces al propio predicador se le llamaba Cristo en algunas zonas. Estamos hablando de evangelistas. Los primeros evangelistas tienen esa capacidad de decir, bueno, yo vengo en nombre de Cristo. Entonces,
claro.
A ir en nombre de Cristo le llaman Cristo también, ¿no?
Sí,
esto
sí.
Es lo que yo, mi opinión. Pero bueno, seguiremos con este tipo de cosas porque ya digo, el Valle de Katmandú y toda la zona de Nepal esconde muchas leyendas importantes. Es como, para que te hagas una idea, Israel, ¿no? Esos valles famosos de Israel que te esconden también una serie de leyendas de tanto de transfiguraciones, de mitos, no solo mitos cristianos, sino anteriores de Yahvé y de incluso en las religiones occidentales nuestras, las religiones grecolatinas, ¿no? Esos dioses que también esconden una serie de mitología relacionada con la naturaleza. Y esto es lo que suele suceder también aquí. Cuando hay una naturaleza salvaje que se desconoce, se crean nuevos mitos sobre esa naturaleza, ¿no? Es lo mismo que pasa con los lugares como cuando hablábamos de Rumanía, ¿te acuerdas? De los Cárpatos.
Ah,
bueno,
sí.
Pues esos Cárpatos cerrados que no se conocen, la naturaleza es salvaje, ahí se crean leyendas porque el ser humano necesita de alguna manera acallar su miedo. ¿Cómo lo hace? Pues creando leyendas sobre aquello que
claro.
Está viendo que tiene como peligro, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues nada, vamos a decirles a los oyentes el correo donde nos pueden escribir, que es postales@eiberoamerica.com. Y también tenemos un Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. La semana que viene continuamos aquí en Nepal.
Claro. ¿Eh? Sí, no, nos queda un recorrido todavía de ver algunos lugares. Sí. Importantes y luego volvemos a la India
en
avión y volvemos a un lugar que a mí me apasiona porque es digamos uno de los lugares más sagrados de la India, no solo de la India sino del mundo entero, ¿no? Junto con Jerusalén, quizás sea, porque claro, es uno de los sitios de peregrinación importantes, que es Benares o Varanasi, ¿no? Como lo llaman en hindi los indios, ¿no? Además que es uno de los lugares, bueno, donde se respira la espiritualidad más grande de los sitios, junto con el Vaticano, quizá. Yo no he estado en Israel, pero seguramente en Jerusalén se respire también esa espiritualidad grande que yo he visto en mi vida, ¿eh?
Pues seguramente.
¿Has estado en Jerusalén? ¿Sabes que...?
Sí, yo en Jerusalén sí que he estado,
eso,
sí.
Eso se respira cuando vas por la vía dolorosa, ¿no?
Sí. No, además son callejuelas estrechitas y bueno, estás viendo el ambiente, ¿no? Digamos que se mastica, ¿no? El ambiente en el ahí en el aire, ¿no? De claro. Un poco la tensión entre los judíos, los cristianos, ¿no? Porque como ahí es terrible todo esto, ¿no? Pero bueno, es precioso. Yo
eso pasa, te digo, también pasa en la India aquí. Pero pasa también, ya ahora cuando la semana que viene vayamos a Lubbin, que es el centro donde nació, donde antes estaba la antigua ciudad de Kapilavastu, ¿no? Donde nació Buda, también se respira un aire distinto. Es una paz interior increíble. No sé si a ti te pasó eso, aunque se note el conflicto exterior, pero que estás pensando en lo que... Cuando vas por Jerusalén, me imagino que estarás pensando, por allí anduvo Jesucristo, ¿no? Y los apóstoles y demás. Y esa forma de pensar se te va, te retrotrae
sí,
a esa época.
Sí,
¿no?
En donde yo vi más como eso que tú ahora mismo estás plasmando, ¿no? Esa emoción, ese silencio, ese acogimiento y tal. Yo más lo vi fue en el Muro de las Lamentaciones. Ahí fue tremendo, vamos, tremendo, tremendo.
Claro, porque los judíos ortodoxos también llevan la religión a un extremo, un extremo muy grande, ¿no?
Sí.
Digamos que, a ver, es que también es otra de las cosas que hemos avanzado y hemos aprendido, que la religión no es todo lo esencial de la vida. Tenemos otras cosas y la religión es una de las partes importantes de nuestra vida. Durante la Edad Media tuvimos un teocentrismo muy grande y luego ya se creó la parte del hombre como centro. Pero claro, con el tiempo eso todo pasó y se produjo un equilibrio. Un equilibrio que ahora se está más llevando hacia la parte del hombre, hacia lo material, que es una de las cosas que a mí me preocupa mucho. Uh-huh. Pero bueno, simplemente deciros esto y que un abrazo a todos y os esperamos la semana que viene, ¿verdad, Paquita?
Exactamente, aquí el próximo jueves estaremos nuevamente en iberoamérica.com con otro recorrido, en este caso por Seguimos en Nepal, con Juan Carlos Parra en iberoamérica.com, como he dicho, postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.